¿Cuántos años tiene ella ahí?
Tiene, Raúl tiene como unos 10 años. 10
años,
sí. Sí, es el que se encarga con los peloteros. Ahora tiene un juego en Valencia. Sí.
¿Y dónde fue a la escuela aquí? ¿En Oxford High School?
Él fue a la escuela aquí. Todos fueron a, no, fueron a la Santa Clara. Los tres también, este que me llamó, todos han ido. Y una hija se murió también.
Pues quería empezar la entrevista. Hoy es el 6 de marzo de 2009, y aquí estamos con el señor Samuel Camacho en su casa. Aquí vive en 550 Ivywood, Oxnard, California. Y nosotros somos José Alamillo, profesor de la universidad aquí de Chano Islands, y también el profesor Barajas, que aquí estamos entrevistándolo para un poquito más sobre su historia y la historia de la ciudad de Oxnard. Queremos empezar, ¿a dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Estatlán, Jalisco, en 1926.
Y hábleme de su familia, de qué y de lugar donde nació, pues.
Pues nací en Satlán, como le digo, y mi familia Camacho son nativos de Nayarit, de Islán del río Nayarit. Sí, allá, nomás que por los tiempos nací yo allá, no sé por qué.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Mi papá era comerciante. Compraba marranos y los llevaban a Guadalajara. Yo andaba con él allá, durábamos 15 días arriando los marranos. Los compraba hasta 100 marranos y los llevamos. Entonces, en ese tiempo no había camiones para transportarlos. Entonces los arriábamos, como 15 días arriando los animales. Y era duro allá para en esos tiempos. Y ahora ya hay camiones donde quiera.
¿Y si tiene una familia grande? ¿Cuántos eran?
Bastante, no. Mis hermanos de mi papá fueron 12. 12. De los Camachos. Y mi mamá también fue familia grande. Ella se llamaba Febronia Cepeda.
¿Y todos viven aquí o se quedaron allá en México?
Todos viven allá en México, solamente aquí estamos una hermana y yo, y mis hijos, ya que formé mi familia aquí. Ahora me casé el 51, 1951.
¿Y usted fue a la escuela allá en México?
Sí, no mucho.
¿Por cuánto?
Hasta el quinto grado nomás, sí.
¿Y usted aprendió a leer y escribir?
Sí, allá, en México.
¿Y durante que estaba en la escuela también trabajó?
Ah, no, estaba chico, yo tenía unos 12, 13 años, pero ya de 14 ya me llevaba mi papá a trabajar con ellos. Y yo me vine de mi pueblo en 1942 y estuve en Los Mochis, Sinaloa, un pueblito con un tío 3 años. Y el 45 ya me vine aquí a la frontera.
¿Y qué hizo ahí con su tío? ¿Qué tipo de trabajo?
Panadero. Panadería.
Sí. ¿Usted ya empezó a cocinar de chiquito?
Ya cuando vine aquí, me ayudó mucho que fui panadero allá. Porque cuando vine allí al campo Pacífico, que es el primer campo que hicieron, me sirvió mucho la experiencia que traía yo de la panadería para hacer tortillas. Entonces se habían llevado todos los braseros primero del 42, que son los que están pidiendo ahorita que les deben dinero. Se los llevaron todos, se llevaron todos los cocineros. Y cuando el compañero este que me trajo acá, que les digo que me trajo, me dijo, ayúdenos a hacer las tortillas y ya nos vamos. Y me puse, nadie de ellos sabía nada, y yo, como ya tenía experiencia allá, les empecé a hacer y a paloteárselas. Entonces, cuando terminamos, me dice el mayordomo, el jefe del campo, dice, nos ayuda, dice, van a traer unos braseros de Mexicali, dice, nos ayuda aquí en la cocina. Y me metí, entonces me metí a la cocina, el 46. Yo en el film nomás trabajé como unos 5 meses. Piscando chile y limones. Y entonces, cuando ya vio él que le convenía que me metiera a la cocina, me sacó de los limones y ya me metió a la cocina. Sí, él se llamaba Lino Sandoval. Después, él corrió mucho el campo Buenavista.
Oh, sí. Y el hijo era el
George.
Jorge, ¿verdad?
Sí. El George todavía no nacía.
Sí, lo conocemos a George.
Sí, lo conocieron.
Vamos un poquito más a la primera vez que usted huyó del programa Bracero. ¿Vivía en México cuando huyó usted primera vez?
Nos contrataron en... Déjame apagarlo. ¡Aló! Sí. Ándale, si vas a venir, estoy un poco ocupado aquí, pero si vas a venir ya sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? Aquí. ¿Mande? Sí, estoy aquí en la casa, pero estoy un poco ocupado aquí con unos señores. Pero ya sabes lo que vas a hacer. Ándale, pues. Como quieras, Luis. Ándale, pues. Si vas a venir, ya sabes lo que hay que hacer ahí. Ok, bye. Es un jardinero que quiere venir a podar ahí. Okay. Ah, bueno, a ver.
Pues usted me estaba diciendo de la contratación.
Sí, que nomás duramos. Allí en Mexicali nos contrataron. Hasta era un 15 de septiembre que las oficinas de gobierno están cerradas. Y me extrañó y dijo un señor, a 50 pesos mexicanos el que se quiere ir contratado para la naranja, en un trailer de esos destapados, veníamos parados todos, y venía haciendo reguero ahí donde es Islandia, eran puras huertas de naranja, y entonces allí nos dejaron en Anaheim. Pero como te digo, nomás duré 15 días y este compañero que venía conmigo, pues dice, vámonos a Bosna, yo conozco allá. Cuando llegó ese a los 50 pesos, mi hermano tenía un restaurante allí en Mexicali. Dice, te voy a pagar por 10, que te lleves 10 de aquí, porque la gente pues, no tenía que comer ni nadie allí, se le apilaban el gentío a él. Gratis, y te voy a pagar por 10 para que te lleves a mi hermano y ahora a mí, ¿verdad? Sí. Y me encargó con el señor ese, él era el que lavaba los platos allí. Y por eso me vine, yo no sabía nada.
¿Cuántos años tenía cuando se vino?
Como 21 años.
¿Y no estaba casado todavía?
No, me casé el 51, aquí. Mi esposa era de aquí.
¿No era de Mexicali?
No, ella eran de aquí, de Osna. Vivieron mucho allí donde está la librería en la calle A. Okay. Allí vivía mi suegra. 20 pesos pagaban de renta en los cuartitos. Todavía hay unas casitas allí de donde está la librería así. Uh-huh. Hay unas casitas, sí, como de oficina, sí, algo, sí, así. Cierto, allí vivió mi suegra, en las casitas.
¿Qué era su nombre de su familia?
Moreno. Moreno. Ellos eran familia muy grande también, Moreno. Sí.
Y el proceso de contratación que tenían en ese tiempo, explíqueme un poquito de ese proceso. ¿Qué tiene que hacer para ser bracero?
Nomás enlistarte tú allí, ese señor llegó y nos enlistó y allí la contratación, sí, nos dieron un pasaporte, ¿verdad? Oh, nos dieron un pasaporte, por eso aquí en Ventura dijo, este pasaporte ya no sirve. Ahora los vamos a mandar como locales al campo ese de Garden City. Eran de lona las casitas. Y lo cerraron porque los braceros se los llevó Ávila Camacho, el presidente de México era Ávila Camacho en ese tiempo. Y nos venimos al hotel ese que todavía está en la Cooper, en un hotelón viejo que está allí
Sí.
todavía. Allí vivimos nosotros, nos cobraban 6 pesos a la semana.
Oh, so no vivían en un campo, era
Nomás allá,
no,
como
después.
un mes, mientras lo cerraron, ¿verdad? Se acabó ese campo y lo cerraron y después lo vendieron a Mike Ramos y lo volvió a abrir. Pero en ese tiempo lo cerraron y ya no había dónde vivir y venimos a rentar aquí al hotel ese que está ahí en la Cooper, está en la Cooper y Hayes, un hotel viejo que está todavía. No nos dejaba bañar la manejadora, dice, están gastando el agua, era una española. Que total que se perdió esa señora, no supieron dónde quedó. No sé ni
So,
quién se quedó.
nunca tenía que tener como un examen físico para
No,
contratar nada de eso.
ya después, ahora últimamente sí hubo examen físico,
Oh, wow.
pero cuando nosotros venimos
No.
no había.
En Mexicali no tiene nada de eso.
No tenía nada, solamente nos arreglaron el papel y ya, vámonos.
¿Y se acuerda el año que cuando lo contrataron el primer año?
Sí, pues el 47 fue,
47.
sí, el 47. El
¿Y
47.
usted sí conocía a otros que eran contratados, como tenía familiares, cuñados?
No,
No.
solamente yo vine aquí. Ya después, en la otra clase de braceros que traían de Empalme, Sonora y todo, ya hubo un señor que se llamaba Víctor Béjar, aquí, que traía todos los braceros para el condado de Ventura, él. Y entonces él me dijo un día, dice, ¿no tienes en tu pueblo a alguien que quiera venir? Y ya le hablé a un hermano mío y se vino con 16 amigos
16
de ellos,
braceros.
del pueblito,
¿Y
sí.
cómo se llamaba el pueblito, el mismo pueblito donde nació o era otro?
No, ellos se contrataron en Empalme,
O en
Sonora,
Palma.
en Empalme, Sonora, pero venían del pueblito ese que te digo,
De Nayarit.
de Nayarit. Ellos y mi hermano allí juntó los demás, pero venían grandes cantidades, cientos, por ejemplo, Costa Gror pedía 100, en la noche llegaban porque venían al centro, California, de allí era como un centro de concentración, ¿verdad? De allá los traía el señor Béjar al centro y de allí los repartían a diferentes compañías que él quería. Pero él traía aquí para Santa Paula, a todo el condado, aquí había más campos, muchos campos en ese tiempo.
Y si se recuerda de los nombres de los campos que habían antes, de
No,
donde usaban los braceros.
exactamente, me acuerdo de, por ejemplo, Limonera, que todavía está aquí en Santa Paula, en Piro, Fillmore.
El Perú también tenía un campo de
Sí,
brasero.
tenían también campo de brasero,
Fillmore.
Fillmore, Santa Paula, que todavía este es contratista de limones, el que está conmigo,
¿Cómo se llamaba?
Rafael de León, tiene la compañía Sanco,
Sanco. ¿Y todavía vive aquí?
sí, tiene este rancho él allí. Y todavía piscan ellos limones. Sanco.
¿Y me puede decir también los nombres de los otros, si se
¿De
acuerda?
todos estos?
Sí.
Sí. Este se llamaba Jesús Río. O comenzamos
Empezando de la
por los
derecha,
jefes.
de la derecha,
Ok.
a la izquierda, su izquierda.
Rafael de León.
Rafael de León.
Y Jack Lloyd era el gerente general de Costa Gruber.
Jack Lawyer. Lloyd.
Lloyd. Ya se murió también. Y luego a Merced Raya.
Merced Raya.
Ajá.
¿Y el 4?
El 4 es Jesús Díaz.
¿Y el quinto?
Y luego el segundo es Ezequiel Zavala. Hace poquito se murió.
Zavala.
Y Fidel Sánchez. Fidel Sánchez es pariente de este George.
George.
Sí. Oh, el George Sandoval.
Sí, sí. Uh-huh. George Sandoval, Fidel. Y luego, este sí, este Félix Velázquez.
Félix Velázquez.
Y Graviel Romano.
¿Romano?
Romano, sí, Graviel. Y yo, pues aquí estoy, Samuel Camacho. Uh-huh. Bonifacio García.
Bonifacio
García. Y Jesús Ríos, el último de acá.
¿Jesús Ríos?
Jesús Ríos, sí. Sí, se me hace falta no, sí. Pero este, y ese también no se muere. Le ha tocado suerte.
Sí, que no. ¿Usted también?
Sí, también. 83 años ya tengo.
Sí. Este, platíqueme un poquito sobre nomás los campos que usted nos contaba un poquito en Oxnard, el primero, sí, y el segundo, y que sigue todo eso.
Sí, no, pusiste ya esto de acá de Fillmore y esto. El que te dije de Fillmore.
¿O el Rancho Césped?
Rancho Limonera.
Limonera.
Y Rancho Césped había otro. Limonera todavía existe. Es grande. Y luego este de Garden City, de aquí, que están Garden City, así se llama.
Oh, Garden City.
El de Ramos. De Ramos.
Ajá. ¿Y el otro era el Campo Pacífico?
El Pacífico, pero ese ya se acabó.
No, sí, pero en esa época.
Allí fue donde llegué yo también, después de después de Garden City, o del hotel acá, vinimos a pedir trabajo a piscar limones al Pacífico.
O del hotel.
Bueno, sí, al Pacífico. Y allí nos dieron, era una cuadrillona que la traía Fidel. Fidel estaba recién llegado del Army, y como era con cuño de Lino Sandoval, y Lino corría el campo allí. Lino fue el que me dio, el papá de George. Fue el que me dio el trabajo allí.
Allí.
Ajá, en el Pacífico. Y entonces Fidel traía la cuadrillona, éramos como 50. Uh-huh. Y en ese tiempo nos pagaban a 28 centavos la hora y a 14 centavos la caja. Pero pues, no hacíamos nada y nos decía Fidel, quédense aunque sea, hacer las horas, porque no había, nomás miramos el árbol y pues no había, en ese tiempo era un diciembre y me extraña que no había limones acá en las pozas, y Fidel era el mayordomo de nosotros. Entonces andaba, este, no sé si lo han oído, Javier Santana, que es este locutor de la televisión, ¿eh?
Sí.
Andábamos toda esa bola con toda la familia de ellos, de por allá de Jalisco. Todos andábamos con ellos, de un pueblito que se llama El Limón. Y Javier todavía, sí, nada menos lo vi allá en Cachuma el domingo. Sí. Y ya le digo, este.
¿Y las huertas que piscaban eran más alrededor de?
De Oxnard, sí. Moore Park y todo, porque nosotros piscamos, no vas por, como que vas para Moore Park, ¿no? Sí. Un pueblito se llama Somis. Uh-huh. Ahí entrábamos para el cerro. Uh-huh. Allá piscábamos en ese tiempo.
Y el único trabajo que hicieron era piscar, ¿no hicieron otro tipo de trabajo?
No, allí nomás piscar. Y el 49 nos llevaron a, no, ya estaba yo en la cocina, pero se llevaron la gente que viene del Pacífico a tumbar la nieve. Fue cuando la nieve cayó aquí ahí está en el libro, ¿verdad?
Yeah.
Ajá. Entonces cayó y los árboles estaban quebrando con la nieve y la carga de los limones.
Y había braceros que manejaban los tractores en
No, el mayordomo del campo, del rancho, era el que manejaba el tractor.
Oh,
okay. Nosotros me llevaron unos días a llenar los de petróleo.
Uh-huh.
Y eso por cuando había mucho frío. Uh-huh. Los prendían. Entonces Don Lino me quiso conservar a mí de mientras llegaban los braceros de Mexicali, ya me dio por horas, ganamos a 70 centavos la hora.
Y era más mejor si trabajaba por horas.
Sí, por horas, porque ya no, pues en el limón no había. Y él para conservarme a mí que no me fuera, pues me mandó por horas. Y nos mandaban a llenar los tambos de petróleo, de aceite, para pa prenderlos, para si había frío en la noche, nos ponían a llenarlos en la mañana y traíamos las narices todas llenas de... Pues yo estaba soltero, todavía no me casaba. No le...
¿Y cuántos días trabajaban en la semana? ¿O nomás en la semana?
No, los 7 días. Es lo que...
¿Por todo?
Sí. Es lo que estuvo duro, pero yo pensaba que aquí era, así era.
Uh-huh.
Dije, nomás voy a trabajar un tiempecito y me voy para mi tierra, porque no nos daba ni un día de descanso en la cocina, no. Nada. 7 días derechitos.
Pero los braceros tenían el domingo para descansar, ¿no?
Ah, pues si había trabajo, se no. lo llevaban. Si había también. Trabajo en la estas... No ese, lo llevaban también.
¿También el domingo?
Que quería, sí. Y ahora, después de Chávez, empezaron a poner medios, ya no quieren trabajar ni los sábados. Sí, sí. Ya, de veras, ya, de la unión de Chávez para acá, ya no quieren trabajar.
No así.
No quieren.
¿Y qué hacía de alimentos? ¿Cómo, de qué tipo de alimentos tenían de ese tiempo?
Ahí está el menú.
¿Tú seguías ese
sí,
menú?
Sí.
No. ¿Usted lo escribió?
No, este menú ¿cómo? Vino de un amigo que tenía Jack Lloyd de Port Magoo. Sí, de allá vino.
¿Y cuántos cocineros habían en cocina?
Oh, habíamos nosotros como 6.
¿Sí?
6, 7, porque no, ahí en el Pacífico nomás cabían 400 personas.
¿400 personas? ¿Y vivían allí en mero campo?
Sí, ya después ya había, cuando yo llegué allí, las carpitas eran de la mitad de madera y lo demás de lona.
Mm.
Y ya después ya hicieron más moderno, como hicieron el Buena Vista, allí cabían 700 en el comedor para comer.
Oh, oh.
700, todavía existe hacen welding allí.
Oh, ¿ya?
Sí, uh-huh. Es un gran edificio que está por la calle 5, así, uh-huh. Luego antes de llegar al 13S,
uh-huh.
Así está.
Todavía ahí. Existe.
Sí.
¿Y tienen que pagar por la comida que usted servía?
Pagaban 75 centavos
sí.
al día. Pues también ganábamos 7.20 nosotros. Y yo pagué, vivía allí, me asistía cuando vivía en el hotel Homos, se llamaba Homos, el filipino. Y todavía...
¿Era el dueño del hotel, la filipina?
No, del hotel no, tenía restaurante allí en la pura esquina de Hayes y la colonia. Allí tenía el restaurante. Estaba casado con una mexicana que todavía tiene dos hijas aquí.
¿Oh, sí?
En el Homo. Uh-huh. Tina Homo y la otra no sé cómo se está casada con uno de los japoneses que tienen taller de motores en la calle 5 y Hayes, no, y Mita, los japoneses, eso.
¿Y si tenían suficiente de comer en la cocina para todos?
Oh, eso sí, se preocupaban mucho los jefes. Por eso digo yo que decían que trataban mal a los braceros, son mentiras eso, porque en el libro este, pues, en el libro grande puedes mirar tú que venía el doctor cada semana a revisar la gente. Y ya después cuando empecé a trabajar con Costa Rock, que me sacaron ¿todavía está grabando?
Uh-huh,
sí. Uh-huh. Que me sacaron de allí, del comedor, me la dieron de gerente del campo. Ya era mi trabajo de llevar los doctores, uh-huh, los enfermos que venían, ese era mi trabajo.
Uh-huh.
Y gerente de compras de todo lo que se ocupaba en la, uh-huh, en el comedor y en el campo y todo, yo me encargaba de
comprar. ¿Y dónde los compraba todos?
Yo compraba todo.
¿En las tiendas de aquí?
Sí, teníamos vendedores que iban y yo hacía los pedidos. Ajá. Tuve 13 años, para mí fueron los mejores años de mi vida, porque
¿por qué?
Ya no tenía que madrugar temprano, a las 8 nomás miraba que llegara el patrón a la oficina y ya me reportaba, traía mi radio. Y si había algo especial, me llamaban, y si no, yo revisar que los campos. Me encargaba del Buenavista, del campo 3S y del Pacífico, todavía no lo tumbaban, porque el Pacífico fue dueño también de Costa Gro.
¿Qué era su nombre?
De Jack Loy.
No, Jack Loy, okay.
Uh-huh. Jack Loy fue el.
¿Usted cocinaba por los dos campos?
Teníamos ya, yo era el jefe ya.
De los cocineros.
Sí, en ese, uh-huh, tiempo yo ya era el jefe. Ya, uh-huh, ya cuando fui gerente, ya no me encargaba, por te digo que fueron mis mejores años, 13 años, uh-huh, duré de gerente. Cuando ya lo quisieron, me lo pasaron, el campo lo iban a tumbar y me lo pasaron con el 40%. Y los dueños el 60%. Entonces, de ahí junté dinero para cuando lo trataron de vender. Uh-huh. Ya estaba yo macicito, entre tres lo agarramos, porque costó como casi el millón de dólares. Son 4 acres de terreno allí.
Cuatro acres,
pero fuimos, busqué clientes, socios, dos más, un cuñado mío y un suegro de Samuel, de mi hijo. Uh-huh.
¿Y ellos, de qué se encargaban ellos?
Nada, a mí me pagaban por correr el campo y más las utilidades que había, ¿verdad? En ese tiempo había utilidad, pues se llenaba el campo. Ahora no, 100 gentes, y yo llegué a tener 400 y pico allí de gente.
¿Y sí, cómo los encontraba la gente? ¿Venían de braceros?
Llegaban solo, llegaban. Ya después, cuando
después del bracero,
cuando se acabó el programa de bracero, ya fue pura gente local, no sé de dónde salió, pero salieron.
Sí.
Y todos esos que te enseñé que jugaron carrera son puros inmigrados, todos, los chamacos y los grandes. Todos.
Pero empezaron de trabajadores y sí.
Sí, uh-huh, sí.
Muchos de ellos. ¿Y no tiene que ir a México a reclutarlo?
No, este campo lo compró Costa Gro.
Uh-huh.
Este era el del Buenavista, uh-huh, este. Uh-huh. Y lo compró Costa Gro para hacer los estacionamientos de los camiones, que tenía, uh-huh, más de 45 camiones, uh-huh, para llevar a la gente a trabajar.
Uh-huh.
Y fue por eso lo tumbaron, uh-huh, este campo.
Uh-huh.
Yo ahí nomás le estoy haciendo al como que estoy manejando la casa, pero nomás andaba aquí, ya era yo gerente de los campos.
Uh-huh. Uh-huh. Y usted se encargaba de todo, de
compras, de todo,
de compras, sí. De y las los eran como los habitantes, ¿de qué de eran de madera? ¿De qué eran los?
No, ya, bueno, el 3 ese es puro concreto. Puro concreto, las barracas son puro, me acuerdo con las hacían las paredes en el suelo y las paraban así como los edificios grandes, hasta el techo es de puro concreto. Uh-huh. Por eso cuando lo querían tumbar, les costaba un cuarto de millón para tumbarlo nomás, para limpiarlo. Sí. Y entonces prefirieron venderlo. Uh-huh. Sí. Pero a mí me fue bien con el 40%. Tenía buenas utilidades, pues se llenaba el campo.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuántos pagaban para quedarse ahí?
En ese tiempo, 65 por semana, comida y cuarto.
¿Comida y cuarto?
Sí, también. Comida y cuarto.
¿Y todos que vivían ahí eran solteros? Más o menos.
Sí, solteros. Allí no hay familia. Uh-huh. Por eso yo digo que el error que hizo el gobierno de traerla cuando la amnistía, uh-huh, fue un error grande porque trajo las familias y ahora está el welfare, uh-huh, lleno, uh-huh, de gente porque le rendía más el trabajador solo aquí, uh-huh, con $100 que mandara allá, sí, vivía bien su familia, yeah, y del otro modo se trajeron sus familias y ahora andan que no hay, yeah, no hay.
Es
bastante. Sí. Uh-huh. Ese fue un, para mí que fue un error, uh-huh, ese. Uh-huh. Y ahorita si hay otra amnistía, va a ser lo mismo. Arreglan a eso y la gente va a estar viniendo, uh-huh, de todo modo.
Y en los campos también tenía como, ¿cómo hacía para los, tenía baños?
Sí, nosotros teníamos 7 regaderas para baño general, es como un cuarto como aquí con regadera y 35 toilet, uh-huh, allí en el 3 eso hay todavía, uh-huh, así es de que hay bastante, no hay que no hay lugar para bañarme, que allí está, ahí teníamos.
¿Y cómo lo tienen para lavar la ropa?
Teníamos tinas para que lavara la gente, pero ahora ya, yo creo que miraste aquí las máquinas de lavar. Ahí están las máquinas. Tienen que pagar por usarlas, pero de todos modos ya no estaban ellos. Estos lonches son de fruta. Para el que no quería llevar tacos, llevaba su lonche de fruta, 6 frutas y un pan y un chile, el chile que no faltaba.
Sí. ¿Y cuánto les pagaban a los que vivían ahí en el campo? No se acuerdan.
¿Cuánto
les pagaban por trabajo?
Bueno, ellos iban con diferentes
empleos.
Diferentes. Pero Costo Gros nadie podía vivir que no fuera pescador de limón.
Oh.
Nadie podía vivir en el campo.
O tenía que ser, sí, trabajador en ese.
Sí, compañía. Solamente trabajador de ellos. Y ya cuando yo lo agarré, pues no le hace el que quisiera, ¿verdad? Nomás que pagara en ese tiempo 65 pesos. Por aquí está uno que las tortillas, mira.
Y ese es.
Ese era cocinero, no sé de qué campo sería, pero.
¿Y usted hacía tortillas así de?
Estas son de maíz, pero nosotros hacíamos de harina.
¿Cómo, que hacían tortillas de harina en ese tiempo?
Para los lonches, paloteadas.
A mano,
paloteadas con la mano, por eso me dieron chamba a mí allí, porque sabía palotearlas. Sí. Y estas ya son de máquina. Buena Vista, cuando tenía tantos braseros así que trabajaba Zamora allí, tenían sus máquinas propias ellos para hacer tortillas grandes, pues para darles comida. Nosotros las compramos en la central y aquí están los dólares, ¿te acuerdas que había puro dólar? Uh-huh.
Uh-huh.
lo que ganaban los en los estados.
¿Y la tipo de comida que cocinaba usted era comida mexicana?
Mexicana,
solamente?
Mexicana.
Pero antes no cocinaban comida mexicana en los campos de braseros.
Sí, mexicana. Sí. Y nosotros empezamos a meter poquito.
Lo introducieron gringo, ustedes.
Sí, como está el menú ese, sí, ¿verdad? Menudo. Sí, como está el menú, ay. Y a veces nos brincamos el menú porque hacíamos otra cosa nosotros. Sí.
Pero antes, y los cocineros que estaban ahí antes, ¿también cocinaban comida mexicana,
sí,
o no?
Sí, sí.
¿Siempre?
En los campos, comida mexicana. En un tiempo, por ahí, cuando se iban a acabar los braseros, trajeron 250 japoneses que estaban en el campo, donde es Mandanos ahorita, era un campo allí. Y esos japoneses ya se les iba a cumplir su contrato.
Sí.
Y los limoneros estaban necesitados de limón y nos trajeron 250 allí al Buenavista.
¿Japoneses?
Al 3S, sí,
ajá, ajá.
Japoneses.
Ajá.
Al Pacífico.
Oh, al Pacífico. Oh.
Y allí les dábamos.
¿Comida japonesa?
Sí, comida japonesa porque se trajeron con todo y cocinero.
Oh.
De allá, de ese campo, con todo y cocinero. Yeah. Me tocó hasta correrlo allí y me dijo Jerry, dice, ya corriste al cocinero de los japoneses, dice, si se me empiezan a ir te voy a correr a ti también, no se apure, no se van. Sí, era puro chavalo de 20, 22 años los japoneses. Uh-huh. Y como ya los iban a echar para Japón, se les iba a cumplir el contrato, empezaron a ir. Y yo le decía a mi ayudante, le dije, ponte abusado, porque se escondía el cocinero para hacer sus menjurjes acá, ponte abusado lo que le echa aquí usted, para si se nos va un día este cocinero, ya sabemos nosotros, ¿no? Y sí, se fue porque se enojó porque le regañé a su ayudante de él, traía a su ayudante, porque empezó a sacarle el café en una cafetera que teníamos que agarraba 60 galones y había que sacarle, apagarla para sacarle el líquido, ¿verdad? Y el chavalo ese no se lo sacó, le dije, otro día el chavalo le dije, apágala porque empezó la soldadura empezó a chorrear porque tenía el quemador grande. Y dice, pues no lo regañes. Pues no lo estoy regañando, le digo, solamente lo estoy tomando atención. Y además tú, le digo, si no te... ¿Por qué tenía su cigarro en las mesas allí? Y nosotros no nos dejaban fumar. Y él se hacía de que te quitas ese cigarrito de la boca y si no, tú también te vas. Y por eso Jack Lloyd se enojó conmigo porque yo era el jefe allí y le corría al cocinero de los japoneses. No se fueron, ellos solo se empezaron a ir, en Los Ángeles he visto, ya están viejos, pues de ese tiempo acá, pues ya están.
¿Y cómo se comunicaban con ustedes?
¿Con los japoneses?
Sí.
Más échale más y échale de esta y échale.
Así.
Sí, hacíamos la comida mexicana nosotros, ¿verdad? Y ellos, ¿no? Échale poquito de allá también y así, sí,
no se mezclaba las dos.
Sí, se les gustaba la comida mexicana también. Échale también de allí.
¿Y ustedes aprendieron a cocinar japonés?
Sí, no duraron mucho de cuando corrí ese, ya no duraron mucho, se empezaron a desertar a ellos ahí.
¿Y cuál año era cuando?
Ese, más o menos era como el 70.
Oh,
70,
después,
sí. Uh-huh. Ya el 70 se empezaron ahí solo, sin que los corrieran. Uh-huh. Para limón no servía, el japonés no sirve para los limones.
¿No? ¿No?
Está como los oaxacos, los de Oaxaca no van a limón.
¿Por qué no?
No les gusta el limón.
No.
Les gustan las fresas, les gusta todo lo que es verdura. Y luego te preguntan cuántas horas me van a dar y a cómo y cuántos días. Le decía yo, pues todavía no van. ¿qué vamos a hacer? Pues a trabajar, van, pues a qué. Yo les decía así a los oaxaquitas, porque luego te preguntan, y se, necesito uno nomás, no, pues somos tres, pues nomás quieren uno, muchachos. Así son los oaxaquitas fregados, pero sí, para la fresa, tú has visto los files de fresa llenos, son puros oaxaquitas,
sí.
Puros oaxacos que han. Sí.
Y platíqueme un poquito de cuando era cocinero, si les gustaba la comida, no habían quejas de la comida, ¿tenían un plato más favorito de todos?
No, no, lo que cocinábamos. Cuando después que se fueron los braceros ya había poquito, siempre hay una gente que no le gusta una cosa, ¿verdad? Cuando vino ya la unión de Chávez, pues ya se ponían sus moñitos más o menos.
¿Cuándo entró la unión?
La unión entró. Ya no había braceros, como el 70 y algo, como el 76.
¿Y qué cambió cuando entró la unión? ¿Qué cosas cambiaron?
Pues ya se ponían más sus moños, ellos ya querían, me ponían a veces, ya no queremos carne molida, no queremos así, cositas así, ¿verdad? Aquí en esta casa viví yo, en el 13S.
Ay, diría.
Sí. Allí vivían.
Y querían comida más mejor. ¿Y qué pasó con la unión? ¿Por cuántos años se quedó ahí?
Mira, la unión no, en el Limón no funciona.
No. ¿Por qué?
Porque no funciona por el motivo que día con día querían, si llegaban a un field que había mucha tierra, no queremos, queremos otros cinco más. Si había ramas, muy árboles muy ramudos, tampoco, otros cinco más. Entonces los rancheros fue cuando los llenaron de cositas así y quisieron tumbar el campo. Y luego vino la unión y un ranchero se salió que era muy poderoso, él aquí en lo que es el río ahora que fincaron, todo eso era de un ranchero. Y él se salió, ya no quiso la unión y se salió, metió corte y todo, pero se salió. Y de ahí como los chivos, se sale uno y se empiezan a salir todo por el Costa Rosa, se acabó. Porque se salió ese ranchero y ahí se empezaron a salir. Entonces los gastos del campo eran igual, los camiones era igual, las aseguranzas igual, 40, 50 camiones que había. Los gastos eran, entonces los rancheros empezaron a, bueno, y ganaron el pleito porque la unión quería 150, lo mínimo que había en el campo, y los acabalaron conmigo y mi esposa, y los 150, porque nomás eran 147, y yo no estaba en la unión, así es de que... Perdieron, entonces la compañía tenía el modo de cerrar el campo o tumbarlo, y fue cuando me lo pasaron a mí con el 40. Los convenció que si me lo dejaban a mí en el año, yo les iba a dar de renta, porque le daban como $92,000 de renta a los rancheros por el campo al año, y los convenció Jack Lloyd que si me lo dejaban a mí con el 40 les iba a dar la misma renta, y como que estaban los números hechos, sí les daba yo. Tenía meses malos y tenía meses buenos, que que hasta $17,000, como el mes de abril y esos meses, se llenaba y les daba yo hasta $17,000 en el mes. Y entonces a mí me quedaban 13. Y así es de que los convencieron y no lo tumbaron. Llegó al tiempo que lo quisieron vender los dueños. Uh-huh. Y ya nos quedamos con él. Pero ya ahorita ya no se podía. No hay gente. Tienen 80 gentes ahorita. Y allí, pues, si no tienes 140, en ese tiempo que yo cobraba menos, ¿verdad? No la hacía. Puro estarnos endrogando para los abonos del campo. Uh-huh. Mis otros socios se salieron, ya nomás estaba yo.
¿Solo perdía dinero?
Sí, sí, porque no había, les gustó mucho cuando había, uh-huh. Pero ya después que no había, pues ¿qué pasó? Pues no hay, uh-huh. Y no hay.
¿Y por qué no había más?
No había gente, no venía gente. Y si no tienes de 140 gentes para arriba, no salen los gastos. Es que el abono más eran 9,000 por mes. Uh-huh. Aseguranzas y agua eran 4,000 y feria de por mes. Uh-huh. Gas y todo puro gasto. Uh-huh. Así es de que yo me salí a buen tiempo. Uh-huh. A buen tiempo.
¿Y así era también con el campo de Buenavista? ¿Con la misma programa?
Es que en ese tiempo no había problema porque había mucha gente, ¿no? Sí. Te digo que le llegaron a tener 5,000. Uh-huh. Allí era como un campo de concentración, el Buenavista, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Tú eras ranchero, querías 50 gente mañana, te llevaban 50, los de eso.
¿Y la gente era gente ligada?
No, puro brasero. Puro brasero. Oh. Puro brasero.
Su buena vista nomás usaba brasero.
Puro brasero, sí. También, 3 veces usó puro brasero. Sí, puro brasero. Sí, en ese tiempo no había locales, hasta que fuimos nosotros a hacer la propaganda, cuando sí. Se fueron los braseros, que ya no había mano de obra. Entonces fuimos nosotros a México, a Rafael y yo, a hacer propaganda para que vinieran. ¿Y cuando ya no había
Brasil? ¿Qué tipo de propaganda hacían?
Eso que te dije, yo, que los 25, si traía un trabajador viejo, traía un nuevo, su hijo o lo que fuera, les daban 25 y 25 por 3 meses, ¿verdad? Fue cuando Costco Grow le dio una apagadora a Ocotlán, Jalisco, le regaló.
¿Por qué trabajó? ¿Había muchos trabajadores de ahí?
Ocotlán es ciudad hermana de Osna.
Oh.
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué es ciudad?
Se los regaló, había muchos trabajadores. Nosotros cuando fuimos a buscar gente, sí. Allí fue donde llegamos, a Ocotlán.
Oh, ¿ahí los trajeron de braseros?
No, puro inmigrado,
puro
inmigrado, ya estaban inmigrados todos.
Pero venían ilegalmente, ¿verdad?
No,
legalmente,
ya, uh-huh. puro. Todo eso que miras ahí en el retrato ese de las carreras, sí. Es puro legal, uh-huh. Puro legales que venían ya. Y ahorita pues está ya lleno de todo, ya no se sabe cuál es uno y cuál es otro. Es cierto, pues sí, uh-huh. Así está la historia de Bosnar. Sí, cuando sí. Yo llegué, se me que qué año, el 48, cumplió 50 años Bosnar, de la ciudad de Bosnar,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
¿Fue el 48? Sí, celebraron aquí, yeah. Entonces el comercio era aquí nomás, donde es ahorita el correo. Yeah. No había nada de tiendas grandes ni nada. Yeah. Aquí era lo principal allí.
Uh-huh. Y los más grandes campos también aquí.
Sí.
Era Buenavista, Pacífico,
sí.
Y
sí.
¿Usted conocía a Héctor Zamora?
Sí, pues.
Platíqueme un poquito de él.
No, pues lo conocí así de
No.
vista, pero no,
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 amistad,
no amistad,
¿no? No.
¿verdad? Porque él era el, se encargaba de las oficinas de Buenavista, Héctor. Héctor, y luego el dueño era Fidel Villaseñor, que tenía Fidel, todavía existe un campo, el campo del hoyo que le dicen en Filmó,
Oh, se llama el campo de
del hoyo.
es el dueño de ese.
Ya murió él, nomás que
Oh.
el hijo es el que lo corre.
Oh,
El hijo,
¿y cómo se llama el
no,
hijo?
no sé cómo se llama
¿Él
él.
vive?
Sí, vive él todavía.
Se llama El Hoyo.
El hoyo, campo del hoyo, está en el puro centro de Fillmore, así. Están unos empaques allí de naranja.
So Fidel y el Héctor eran
Sí,
los meros. ¿Y eran dueños del Buenavista o eran nomás mayordomos de?
no, Fidel era el dueño, él los.
Oh, lo compraron.
El campo Buenavista fueron unas barracas grandes que se trajeron de San Fernando,
Oh,
donde
sí.
había gallinas, muchas, las trajeron así ya armadas.
Okay.
Y allí comenzó Fidel. Y a veces me tocó, y después pues, fue creciendo y hicieron de material todo allí.
¿Pero quién era el dueño antes de Fidel? ¿Quién era Cuatro
Era
Dos?
asociación,
¿O era asociación?
eran asociaciones ellos, pero Fidel era el dueño del campo.
Oh, el
Él
manager.
empezó a traer los braseros y venían con la firma de Fidel, los braseros.
Él los
Sí,
compraba.
empezó chiquito y fue cuando se trajo al papá
George.
de George a trabajar con él, porque Lino era, el papá de George era manejador del campo Pacífico allí,
Sí.
y cuando se puso Fidel y empezó a crecer, se cambió Lino para acá. Sí, no tiene mucho que murió Lino, unos 3, 4 años yo creo. Sí, muy buena persona él.
¿Y había conflicto de los braceros con los mexicanos que estaban aquí, los domésticos? No,
No,
no mucho,
no,
¿no?
no. Tú mirabas la calle 5, hacía de cuenta que estabas en México. Uno yendo y viniendo, pues te imaginas, allí un tal Maldano era el campo de los inmigrados, allí lo menos que había 300, 400. Luego seguía el Buenavista, no, el 3S, también 500, fácil. Y luego el Buenavista, 5.000. Allí lo mismo, lo menos que se quedaban 200 sin trabajar jugando a la pelota, una vez unos, otra vez otros, ¿verdad? Porque tú eras ranchero, los desocupabas ahora, tal vez mañana no había otro ranchero que los quería y se quedaban allí un montón. Allí había 40 cocineros en el Buenavista.
¿Y usted los conocía?
Y pues de nombre no,
Pero
pero
de
de
gerente.
vista sí. Todavía hay dos, Jesús García se llama uno, se casó aquí.
¿Y él vive aquí
Sí,
todavía?
vive
¿Cómo se
todavía.
llama el
Jesús
Jesús?
García se llama.
¿Y era cocinero ahí en
Era
Buenavista?
cocinero en el Buenavista.
¿Y hay otro?
No, el otro no sé cómo se llama, Pablo, pero no sé su apellido. Todavía vive él. Mal vive porque le pegó un ataque y anda arrastrando sus pies. Pero son los únicos que conozco.
De cocineros de los campos,
El cocinero de los campos.
de los.
Sí, parecían pichones cuando salían que estaban ya descansando, por tanto. Vestidos de blanco, usaban blanco el mandil, ¿verdad? Y mirabas el montón de pichoneros allí.
¿Cómo así?
Ah, nosotros estamos
¿Dónde es ese retrato de usted?
allí,
Platíqueme de eso.
en el en el 3S. Sí, estos dos eran cocineros míos.
¿Cómo se llama?
Y era para Christmas, para Navidad. No, para él, Thanksgiving. Ahí nos están partiendo los guajolotes.
¿Ustedes hacían una cena especial para
Thanksgiving? Sí, Thanksgiving, sí. Es el 65. Sí.
¿Y también hacían comidas especiales para Navidad?
Sí. Aquí en este tape, si te lo llevas, vas a mirar la fiesta que les hacíamos a la gente que vivía allí. Uh-huh. Está interesante este tape. Por el doctor Anderson de la colonia daba muchos regalos. Uh-huh. Mariachi llevábamos y todo allí. Oh, ¿sí? Sí, hacíamos tamales y todo. Este es el 81. Uh-huh.
Se me parece que los trabajadores estaban contentos ahí con toda la comida mexicana.
Se preocupaba mucho a los patrones siempre, también acá en el Pacífico, cuando había braseros, de que se comprara calidad, calidad, buena calidad. Cuando yo era gerente acá de 3S, siempre, nunca había calamidades, nomás le decía a Jerry, ¿cómo está? Porque cada departamento tiene sus cuentas en el banco, ¿verdad? Entonces le decía, ¿cómo está la cuenta del comedor? Me venden 50 costales de frijol a buen precio. Nomás me dice, sigue nomás, sigue nomás. Había que no, nunca me decía, no compres porque estamos mal. Eso sí, en el mes de octubre estaban en rojo como $100,000 el comedor.
¿Por qué?
No había gente, no había gente, y como te digo, los gastos
no podían,
eran los mismos. Pero llegaba enero y se recuperaban. Ahora con 350 rancheros, $100,000 que les tocaba de pérdida. Después se emparejaban.
Sí.
Y así no, a mí nunca me limitaron que no compres eso porque está muy caro. Y nomás me decía, sigue nomás.
Sí.
Sí, cuando me dieron el trabajo, pensaba él que me iba a estar sentado viendo televisión nomás. Sí. Semi, ¿dónde estás? Acá estoy en el Pacífico, acá estoy. Me le pegaba yo al de mantenimiento para agarrar poca experiencia en todo.
Cuando estaba empezando.
Sí, porque uno que es mayordomo tiene que saber qué manda. Uh-huh. Si no sabes lo que estás haciendo, no puedes mandar. Uh-huh. Y sigue nomás, cuando yo lo iba a agarrar con el 40% uno del CIBOR. Del empaque brincó y sabe, mi dice, ¿cómo le va a hacer si no sabes manejar? No te, le dijo Loyo, tengo 3 años que ni me le arrimo a Semi, ¿qué está haciendo? Dice él está corriendo todo, ¿no? Y yo tenía la experiencia de todo lo que se hacía allí, de plomería, teníamos pues quien lo hiciera, ¿verdad? Pero yo me le pegaba al de mantenimiento para saber qué estamos mandando.
Sí.
Y yo tenía radio, y dice, Emi, ¿dónde andas? Pues acá estoy en el Pacífico, porque al que corrieron, pues, se la llevaba allí nomás ventaneando.
¿Y yo no español, Jack Lloyd?
Sí, él fue manejador de una mina en Perú de 1,000 personas.
¿Sí?
Sí, y por eso cuando vino aquí, él firmaba primero el contrato de los braceros. El Jack Lloyd trabajaba para el gobierno y salubridades, se las
trabajaba por el gobierno,
se las había todas. Entonces cuando agarró él de manejador, pues se las sabía todas, ¿verdad? Y él cuando me ofreció el trabajo de que yo era el jefe de la cocina, quería que yo fuera el manejador de los campos. Semi dice, mi oficina está abierta las veces que quieras, y ignoras algo, yo estoy para ayudarte. Yo quiero que progreses. Así me dije, pues. Y luego
¿Tu apellido es Jack Lloyd? Sí.
Jack Lloyd. Ajá, Lloyd. Okay. Ajá. Siempre me ayudó mucho. También David Donla, él me ayudó mucho.
¿Y quién es él?
Él era el presidente de 3S, de Triple S.
Oye, antes, el dueño de...
Era uno de los socios.
De los socios.
De los socios de y dueños, pues él era el dueño ahí de todo, tal la welfare y todo eso. Ellos, los Danlas eran los meros, meros. Y él, porque nadie quería prestar el balance de... Nosotros dimos 330 de enganche. Y el balance en un banco quería prestarlo, porque un campo no tenía un nombre, un campo lo cerraban los rancheros y metían carapilas y no había un nombre, así es de que el campo, ¿qué es un campo? Pues nada, y los bancos no querían prestarlo. Entonces el David dijo, tú te vas a quedar con el campo aunque me metan a la cárcel a mí. Así dijo, pues era socio del banco del IBI, que está todavía el edificio allí. Dice, llévale los papeles otra vez, porque ya fue el primer banco que le llevé papeles y fui a preguntarle qué pasaba. No, dice, nunca has traído nada. Vinimos mi hijo y yo a traerte los papeles. Y pasó tiempo, yo con mi 40% estaba a gusto, ¿verdad? Pero ellos querían vender para repartirse los que eran dueños de allí. Y ya vino otra vez y me trajo otro montón de papeles el David Danla. Pues tenían que traer papeles de ellos, de la compañía y todo. Toma, llévaselo otra vez. Tú te vas a quedar con el campo aunque metan a la cárcel a mí, dice. En 8 días me dices, no, a los 3 días ya nos hablaron que lleváramos el down payment a Ventura. Que ya había pasado. Y quiero verlo al David, ya se movió para las pozas, por allá vive. Pero sí me hizo mucho. Y también Jack Lloyd, porque sí, los rancheros lo querían tumbar el campo. Y Jack Lloyd los convenció a que yo les iba a dar igual de renta, como porque Costa Gross pagaba 8,000. Costa Gross era como lo rentaba a los dueños, ¿verdad? Y entonces él les dijo, dice, Semi, si se lo dejan a Semi con el 40 les va a dar lo mismo. Pues ellos sabían, tanto años, Jack Lloyd duró más de 25 años de manejando. Él era el gerente general de toda la compañía. Y siempre andaba, cuando no nos acordaba, cuando recién agarró la chamba que se la dieron, volteabas y ya lo veías detrás de ti. Más cuando llovía, quería ver las corrientes del agua, por donde andaba y todo. Muy, muy listo. El señor ese, digo yo, había de haber corrido pa mayor de la ciudad. Se las había todas. Él es. Y murió de Alzheimer, se murió de
hace mucho tiempo.
Como 3 años. Murió, pero era muy listo ese señor. Se retiró. Él ya se había retirado de allí de la compañía.
¿Y no había fiestas en los campos o bailes o nada así?
No, allí con nosotros nomás la de Navidad.
No, nomás.
Invitaban a todas las familias que querían, familias de los mayordomos, ¿verdad? Porque pues tenían más de 45 mayordomos, más los chequeadores, y les daban libre a que invitaran personas. Esta fue la última, porque ya después hacíamos la fiesta, pero no querían que vinieran los mayordomos y no venían. Venían otros Por ejemplo, yo iba y dije, a mí apúntenme con 10 personas, pero ya Lloyd quería que aprovecharan los mayordomos. Por ejemplo, esos que te enseñé, sí, que están en el retrato, son puros mayordomos, ellos.
¿Todos esos?
Sí, vivían. Todos ellos.
¿Y vivían, dónde vivían ellos?
En sus casas, aquí en el pueblo, en el pueblo, allí en el campo no vivían, no, yo, no más que yo.
Solamente ustedes.
Más, yo. Y los cocineros.
¿Y si, si no se aprovechaban de ahí?
No aprovechaban, los que querían que aprovecharan los mayordomos o familias, ¿verdad? No venían, venían otros que entonces ya dijeron que ya no, que ya no iba a haber fiesta. Esta fiesta estaba bonita porque cantaban allí los que sabían cantar y todo, y llevaban los mariachis. Y el doctor Anderson daba muchos regalos también.
¿Él daba regalos?
Muchos regalos.
¿De Navidad?
Sí.
De Navidad. ¿A los niños?
A todos, a los todos. Grandes, los rifaban allí.
Oh, una rifa.
Una rifa, sí.
Para ganar regalos.
Sí.
Ajá. ¿Y usted también dijo que jugaban de pelota, de béisbol? ¿O?
También teníamos juegos de pelota.
¿Allí en mero campo?
Sí, atrás del campo, ahí todavía.
¿En un field o qué?
Está grande, Jack Lloyd pavimentó todo, es grande y tenía sus canastas allí.
¿De básquetbol?
De básquetbol.
Oh, ¿no tenían juegos de béisbol?
No, de béisbol. Equipo, parece que sí tenían un equipo, pero no allí en el campo. Lo representaban ellos. Lo representaban.
¿Y para la iglesia o del tiempo de misa?
Iba un padre.
Oh.
Pues no está una iglesia ahí en uno de los retratos. Iba un padre, pero este es un cuarto de los de donde vivía la gente. Tiene que estar en uno de los... Sí. Pero la misa la daban en el comedor, porque el comedor está grande, allí pues caben 250 personas sentadas. Yo creo que hay un retrato del comedor.
¿Es el comedor?
Sí, es el comedor, ahí. Lo componíamos para...
Uh-huh. Y ahí tenían la misa, y daban la misa.
Sí, ahí daban la misa.
Y también la fiesta, ¿verdad?
Sí, también la fiesta, ahí fue. Uh-huh. La fiesta. Uh-huh. Te voy a traer un retrato de donde conocí yo a mi novia.
Oh.
Fueron a vender
¿cuál es?
Boletos para la reina.
Uh-huh. ¿Tenían qué? ¿Boletos para
la reina? Sí, para reina, para la reina del 16 de septiembre.
¿No? ¿Tenían fiesta?
Sí, hacía fiesta del 16. Uh-huh. Entonces fueron con Don Lino y le pidieron permiso que si me prestaba para ir con ella a los campos a vender boletos. Y entonces allí las conocí, pero pasó tiempo y luego después fuimos a una boda de padrinos. Me dijo un muchacho, dice, ¿quieres ir a una boda? Dice, hace falta un chambelán. Y dice una muchacha que te conoce, era ella. Ah, le dije, pues sí voy. Esa que ella le dije, la de los tiquetes de allá de...
La conocí.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
Consuelo.
Consuelo.
Consuelo Moreno, todo.
¿Y aquí está?
Ahí está.
¿Aquí?
Sí. Uh-huh. Esta.
Esta.
Ajá.
así se conocieron y
sí,
fueron a la boda.
Y fuimos, yo fui el compañero de ella, de la boda de esta.
¿Y qué iglesia es de Santa Clara?
Esta, no, era la Guadalupe, allí donde está la...
Meta Street?
En la Mita,
yeah.
que estaba en una clínica.
Uh-huh.
Allí me casé yo,
oh,
cuando me casé. Este no es de casada, este es de donde la conocimos,
oh, okay.
De chambelán.
Oh,
okay. Y allí se quemó esa iglesia, yo creo que porque me casé allí, se quemó. Pero todas son puras, son 8 hermanas, ella. Esta corrió para reina y fue reina del 16 de septiembre.
Aquí, ¿cómo se llama ella?
Berta.
¿Berta?
Berta Moreno.
Okay. ¿Y quién es este hombre aquí?
Es el único hermano que tenía,
oh, okay.
Ella. Y todas eran hermanas.
¿Cuál es el apellido de su esposa?
Moreno.
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 Moreno. Eran grandes, pues todas, y ya nomás quedan esta y esta. Esta era de la más vieja, así que esta es mi hermana.
¿Es tu hermana?
Es la única que vive aquí en el río, de ella.
¿Cómo se llama?
Ella, Altagracia, Ramos, también. Okay.
Pero
no, Altagracia,
ella no. Vino después, que ya estaba aquí, ¿verdad?
Sí, ella vino después, vino a visitarme a mí, y luego se hizo novia de un primo hermano de mi esposa. Y se vinieron casando y ya tienen 25, ya más de 30 años que se casaron y viven, ella se murió, él fue mi socio
del campo,
sí, hace apenas se murió, hace como 2 años se murió, él sí agarró buen dinero, agarró 360 mil dólares de cuando se retiró ya,
uh-huh.
Que me dejaron a mí solo.
Uh-huh.
Y el otro se salió mucho, ya cuando vio que no había dinero, utilidades, dice, no, yo ya me voy a salir. Y le dimos 60 mil.
Uh-huh.
Pero ya había sacado 170 mil y no me había puesto 110. Así es que no le fue mal. Ni los metí yo en un negocio que les fuera a ir mal,
sí.
Porque sacaron bien.
Uh-huh.
Y,
¿Cuántos años tenía cuando se casó usted?
Tenía 24.
Okay.
24. Y ella tenía 20.
Y muchos braceros se casaron con las mujeres de aquí.
¿Que de aquí también?
Que conozco yo nomás este Jesús García que pusiste ahí.
Sí, Jesús, sí. Él sí se casó, era bracero que se casó,
sí,
con una de aquí.
Se casó con una de aquí.
¿Había otros?
Hay otro que se llama Ángel Hernández. Él fue de chambelán cuando yo me casé también.
¿Y cómo le pasaron? Los trabajadores, ¿sí tenían como cine, los llevaron al cine allí cerca, que no había un cine de películas mexicanas?
Pues el único cine era el Boulevard, que está allí cerrado.
Esas.
Allí
sí fue, ahí lo llevaban los...
Allí íbamos nosotros, yo,
¿oh,
yo cargaba con todo, mi suegra, hasta mi suegra había,
oh, yeah.
Me la llevaba allí.
Y también los solteros, ¿no? Iban ahí.
Sí, mande.
Los braceros también iban ahí.
Sí, sí, pues era el único cine que había. Valía 50 centavos el boleto, el ticket.
Y sí enseñaban ahí, tenían películas mexicanas, ¿verdad?
Sí, puro mexicano, el Boulevard, sí. Después hicieron el box, que ese que
sí.
Ahora es este...
Remate.
Remate, ahí sí. Sabe qué es. Pero sí, puro mexicano, de allí cargaba yo mi mochila con mis estas biberones y todo, porque ya tenía a Semi y a mi hija. Sí, Semi nació el 52 y Cecilia el 53.
¿Y había problema aquí los mexicanos con la policía en esos años?
No, No había, no había, no te digo que el gentío para allá y para acá de todos los campos que había. Y el gordo, el de la tienda esta, que donde venden ropa de cowboy y todo.
¿Army Navy?
No, donde está la Gloria, la
Gordon's,
tienda de la Gloria.
Gordon,
yeah. Sí. Él tenía camiones y traía los braseros de todos los campos y entraban allí a la tienda. Los camiones eran de él. Los mandaba. Y ese hombre empezó a vender calcetines allí en la botica de la esquina, en una mesa. Vendía y fue subiendo.
No sé.
Por allá por los 48, 49.
¿Cómo se llama ese hombre? Comerciante.
Mr. Gordon se apellidaba ya.
Era un americano.
Era judío.
¿Judío?
Sí, judío. Era judío él. Y fue subiendo y yo creo que la propiedad esa la compró, esa que donde está ahorita.
Te los vendía a los braceros, ¿verdad?
Sí.
Para comprar cosas.
Tenían que parar los camiones en el alley y pasar por la tienda. Así. Pero él le servía mucho, si caía alguno a la cárcel o algo, él lo sacaba y todo.
Pues les ayudaba.
Les ayudaba mucho.
Sí.
Y lo ayudaron a él también.
Pues compraban las...
Sí, descargaban y entraban por la tienda. Y como te digo, él empezó a vender calcetines allí en la banqueta, que en unas mesas de estas se ponía allí. Y fue subiendo. Pues en aquel tiempo había, parece que había dinero, valía. Te ponías un par de zapatos, 3 pesos, un buen Levi, pero también nomás ganaba un 7.20 al día. Yo a 70 centavos tenía que trabajar 9 horas para sacar 7.20. Y ahorita pues sí ganan más, pero todo vale mucho, un pantalón sí. Bueno, 50, 60 dólares vale.
Sí. Y ese tiempo ¿sí? más barato. Usted también dijo que tiene su radio. ¿Tenían estaciones aquí de español en ese tiempo?
¿Radio?
Sí, estaciones en español.
Había nomás una hora en la mañana.
¿Es todo?
Sí, esta que KBBN todavía está en Ventura.
¿KBBN?
KBBN, se llamaba el locutor Palomino.
¿Era un programa o
qué? Era un programa de una hora y yo le... Y si querías dedicarle canciones a tu novia o algo, te cobraban $1.
¿Oh, sí?
Y yo iba y le llevaba el dólar para que le... dedicar a canciones y ellas estaban bien dormidas y yo pagando mi dólar. Se llamaba Enrique Palomino, el locutor en esos tiempos.
¿Cómo se llamaba el show otra vez?
¿Mande?
¿El show era un show de español?
Sí,
¿tenía nombre?
Una hora, nomás la hora.
Enrique,
sí,
Palomino.
Enrique Palomino, sí. Una hora.
Yo la única moda de escuchar era en español, porque era la única,
sí,
radio.
Sí, era la única hora, después lo demás era americana, ¿verdad? Todavía está la estación esa.
Aquí no.
No, está en Ventura, en el sí, KBBN, se me hace que se llama.
Pero todos los trabajadores, ¿no, que no tienen radios también para
sí, sí,
pasar
sí,
el tiempo?
Sí, sí. Pues la hora esa mexicana. Había buenos radios en ese tiempo que agarrabas de la capital, agarrabas de Tijuana, agarrabas de Mexicali, todo. Un radio de unos bulbos así grandote. Ahora puro transitor, en ese tiempo eran puro bulbo, unos radiotes así grandotes. Sí. Pues la televisión también, ¿no? Mi suegra tenía una televisión sota así de grandote, con una pantallita como más chiquita que esto, pero el bulto era grande, todo eran de bulbo, así. ¿Ya sabes qué es bulbo?
No.
¿No?
¿Qué es?
Tubos, los tubos que tienen
tubos,
adentro.
Okay.
que tiene adentro los radios, ya no hay de eso, pero te agarraban de la capital y todo, en español, de la capital de México.
Es que las canciones mexicanas fueron muy populares en ese
sí,
tiempo.
Sí, sí, cómo no.
Sí, sí.
Y ahora pues hay mucha televisión.
Y no tenían como bailes para los trabajadores ahí, los solteros que...
Para ellos nomás no, había bailes públicos.
Pero ellos sí querían ir a los bailes,
oh,
¿no?
Sí.
A conocer a unos muchachos.
Allí donde es el cine nuevo ese que hicieron ahora, nuevo, y el Chapin Center que está allí.
Allí
era un salón de baile que allí nos dábamos gallo, yo estaba soltero todavía.
Pues... y se la llevaban atrás después del baile, ¿no?
Sí, iba...
ahí en las baracas.
Y, no, iba mi suegra llevaba todo las hijas estas.
Oh.
Allí al baile, yo ya andaba de novio, ¿eh? Y si iba, mi suegra era muy mexicanada, y era de Arizona ella, pero si ibas tú a sacar a una de sus hijas a bailar, y no querían... Porque estas eran medio presumidonas, la que fue reina, y te miraban, y si no les gustaba,
no.
Decía mi suegra, cabronas, que no vinieron a bailar, era media mexicanada mi suegra, vámonos. Y pues a mí me jodía también, se llevaba la mía también, se enojaba porque no salían a bailar, pero mamá está muy chaparrito y que sabe qué, porque todas ellas estaban grandotas, ¿eh? Pues vámonos, y pues ahí se llevaba la mía también. Sí, dice, pues el pobre hombre viene desde allá de la orilla y ustedes, porque las viejas así eran, no sé si ahora ya mucho que no voy. Pero te dice a una que si baila contigo y te dice que no, pues la otra tampoco, y están todas sentadas así.
Yeah.
Ahora yo ya mucho que no, que no voy, pero nomás te dice una que no, y la otra también te dice que no, y ya. Y entonces ella cargaba con... era arriba el baile, era de madera el salón ese.
¿Cómo se llamaba el salón?
El Casey.
Casey.
Casey
salón. ¿Y las metían las novias ahí en las barracas?
No, para allá no.
¿No se permitían entrar con novias?
No, ahí no.
Era muy estricto, ¿no?
Sí, ahora sí se meten, ¿no? Ahora que estaba yo, no sabían que yo era el dueño y me las encontraba, yo salía a dar la vuelta al campo en la noche, ¿verdad?
Ajá.
¿Y qué hubo? ¿No quieres? ¿Qué? Pues ir al cuarto. ¿Sí? $3. Una, lárgate, le decía, vete ahorita, para afuera. Yo soy el dueño aquí. ¿Eh? Sí, pero me las encontraba y luego no me conocían.
¿Y usted no las conocía ahí?
Yo no las conocía.
¿Eh? ¿Eran muchas?
Sí, se metían seguido. Bueno, no, montones, ¿verdad? No, pero ahorita te encontrabas una, y como el campo es grande, te las encontrabas aquí, al rato te encontrabas otra allá. Y...
¿De prostituta?
Sí, sí, prostituta.
Oye, muchas de las... No, pues...
Y todavía hay. No. Pero ya ahora no es tanto la prostitución, sino que droga, mucha droga.
Sí.
En aquel tiempo no.
Ni los trabajadores de edad usaban.
Les cobraban tres pesos, $2. Ahí en el campo ese donde te digo, en que llegué yo a Anaheim, había cola con la misma vieja. Se metía la vieja debajo de un limón, estaban los limones cerca del campo,
sí.
Y se traían un colchón. Y allí hacían cola los cochinos. Con la misma vieja.
¿Por cuánto le costaban?
Pues en $2 en ese tiempo, no ganaban mucho. ¿Eh? Pero la misma vieja, ya te digo, nomás limpiaba. ¿Y
no sabían los dueños, los mayordomos, lo que estaba pasando?
No se daban cuenta. No se daban cuenta allá en los limones.
Allá escondido.
Pues yo nomás estuve 15 días allí y me vine para acá. Aquí en la colonia también, sé que usted hallaba calzones de viejas, allí en la colonia, allá para aquel lado eran files de limón, donde está la escuela esa, la high school, ahora todo eso pegado a la colonia, eran puros files de limones. Y te había encontrado los calzones de viejas allí que se los tumbaban aquí. Era bonito el tiempo aquel,
Sí,
pero ahora ya está muy echado a perder. En esos tiempos casi no hallabas tú quien vendiera droga. Lo único que a veces marihuanita o algo así, pero ahora está ahí en el campo, seguido me hallaba yo cucharas quemadas y así, cocaína, sí. Y ahora está muy yo me salí a buen tiempo, porque antes no me golpearon, porque seguido los bañaba yo, había cuartos vacíos y me hablaba el campero aquí. Dice, tiene chamba, le digo, conéctame la manguera. El cuarto vacío es un montón de dormidos allí en el suelo, porque se desvelaban en la noche de andar allí en el campo, los agarraba el sueño y se acostaba. Entonces yo con la manguera los bañaba y se me dejaban venir y los. Por eso digo que antes no me golpearon. Lo que hacía yo, se quedaban a veces sentados en algún sillón viejo que había afuera y le decía al cocinero, da un balde de agua de la hielera, helada. Se levantaban asustados, los bañaban, pero sabes, a ver ya cómo les vaya a ellos ya.
Cuando era de bracero allá en Anaheim, por nomás me contó que era 15 días que estaba ahí
Nomás
solamente,
15
¿verdad?
días duramos.
Y después se regresó a México.
No, no,
Y
aquí,
aquí,
aquí
oh.
a Zaticoy.
Porque de bracero no tenía que regresar a México para regresar otra
No,
vez.
pero yo perdí mi contrato.
Oh, se salió
Yo
el
ya
contrato.
cuando me vine yo aquí, ya mi contrato ya no servía. Ya no, yo
So,
vendía
nunca
con.
se regresó a México después de eso.
No, después a México me regresé hasta los 13 años. Y
Oh,
aquí,
13 años después
sí, me casé el 51 y duré 3 años sin casarme, así haciéndole al novio, porque ya tenía
¿Y
17 años.
cómo se comunicaba con su familia que se quedó en México? ¿Que no
Pues,
la extrañaba la familia porque aquí estaba
mira,
solo?
yo fui huérfano, tenía 2 años cuando se murió mi mamá. Y luego mi papá se casó 4 veces. Así es de que ya uno, ya huérfano, ya, yo aquel, sí tengo mucha familia allá y tenía, pero ¿a qué iba?
¿Nunca mandabas dinero?
¿A quién?
Pero
No.
usted tenía un tío que se.
No, tenía,
Un tío, ¿no?
tiene
Tíos.
muchos tíos.
Pero que el tío que se quedó con su tío, de que era el dueño de panadería.
Ah, acá
Sí, se quedó.
en Sinaloa.
Sí, en Sinaloa.
Sí, en Sinaloa, ¿no? Él cuando fui,
Él sí le ayudó, ¿no? Ese su
pues yo
tío.
viví allí con ellos,
Por un tiempo, ¿no?
por un tiempo, 3 años. 3 años, la panadería estaba nomás de brincar el cerco y ya estaba ahí.
Y pero ellos eran como familia, ¿no? Era
Era
como.
hermano de mi mamá, ¿eh?
Oh, era la
Sí,
familia de su mamá.
hermano de mi mamá. Y todavía los hijos que tiene él, pues me procuran, viven en Guadalajara y cuando
Los
voy
visita.
los visito.
Pues sí, usted estaba así en contacto con esa parte de su familia, ¿no? De su
Sí,
mamá.
voy yo y los visito a ellos. Yo tenía 2 años cuando murió mi mamá y una hermana que tengo aquí en San Luis, Sonora, tenía 20 días nomás cuando murió mi mamá. Murió del parto. Así es de que quedamos
Por eso
huérfanos.
no la
Sí,
conocía.
te voy a decir que salimos adelante nosotros de buena suerte nomás. Yo aquí caí, ni quien me me jalara la rienda, no hagas esto, no hagas esto. Yo solo me abrí camino. Yo llegué a salir del baile y ahí en el Cielito Lindo me decían uno, vamos a tronarnos al baño, a marihuanearse, ¿verdad? No, vayan, yo aquí los espero. Yo a nadie tenía que rendirle cuenta ni nada. Pero el que es, quiere ser buena gente, no necesita que lo anden jalando. Yo no tenía nadie que me llamara la atención de nada. Me fui formando y me casé con una muchacha también, buena familia, y salimos adelante los dos. Yo viví en el río, allá en un garache que tenía mi suegro una casa, y allí nos lo arreglaron el garache. Y allí vivimos hasta que me dieron casa acá en el campo. Cuando se fue el Lino, el papá de George, a trabajar allá, él vivía en esa casa, en el Pacífico. Y entonces me la dieron a mí.
El Lino la tenía.
Sí, el Lino allí vivía en el campo, allí tenía casa. Casitas, chiquita. Donde vivía mi suegra, pagaba $20 de renta en las casitas esas. Y me dieron esa casita y ya dejé el garachi en el río. Que ahora es pasa el freeway por allí, donde las tumbaron. Se la dieron a mi suegra, esa casa, estaba en el freeway, se la dieron en $50, su casa. Y ahorita mi hermana, porque son de mi hermana, le pagan $700 de renta por esa casita que compró mi suegra en $50. Porque hubo remate, quién da más y esto, y no hubo competencia para ella, pues era viuda y todo, y no hubo quien le compitiera, y en $50 se la dieron, y pagó $300 por moverla.
¿Y su hermana era la hermana de, tiene la misma mamá, la mamá, o era diferente?
No, ya ella es de la segunda esposa de mi papá.
De su papá, okay.
Y en la tercera no tuvo hijos, pero en la cuarta tuvo otros cuatro.
Wow.
Y esa sí se lo aventó porque estaba joven, y ya mi papá tenía, cuando murió tenía 88 años. Y la muchacha, pues cuando se casó con él, tenía él como 60 años, yo creo, 65, y ella 17.
¿17?
Pues se lo echó al pico. Ella. Y me ven bien los chamacos, pues ya todos ya se casaron.
Ya están.
Pero carnal y todo, me abrazan las muchachas y todo.
Qué bueno.
No les voy a decir que no. Y esta que vive en el río, nos vemos más bien porque tantos años ya aquí juntos.
Sí.
Cada rato me voy a comer allá con ella.
Qué bueno.
Me habla, ¿ya comiste? No, pues ven, también está viuda.
¿Y ese sí se llama Altagracia?
Altagracia, sí.
Qué bueno.
Se casó con un ramo, porque mi esposa era Moreno Ramos, y se casó con el Ramos. Le decía yo a veces a él, tú me quitas a mi hermana, pues yo te quité a tu prima.
Ajá. Pues muchísimas gracias, señor.
Por toda la información.
Sí, todo es contado, todo muy interesante, todo muy información.
Sí.
Mucha buena información.
Sí,
a lo mejor le podemos hacer una copia de esa y podemos sacar copias de sus retratos,
sí,
también,
no,
con su permiso.
Sí, cómo no.
No sé si podemos hacer copias aquí, o podemos hacer copias allá en la universidad.
Sí, me ¿Cómo? Lo traen después.
Okay. ¿Eso se lo encargo?
Sí, sí,
sí, sí.
Me lo traen después.
Para protegerlos, no vamos a perderlos o algo así.
No, es como las tortillas.
No son las tortillas. Let's get a folder or something.
Okay.
También le voy a dar información, una carta de para sí.
Yo creo, a lo mejor Semi ha oído de ustedes. Pues
sí, a lo mejor no podemos cocinar.
Muchos años tiene él de maestro. Sí. A lo mejor sí los ha oído.
Yeah. A lo mejor sí. ¿Tú lo conoces a Semi?
No, ¿él vive en Oxnard?
Sí, aquí vive en la otra calle. En la
Janet Wood?
Ajá.
Okay.
Ahí vive.
Y le voy a dar mi carta.
Okay.
Y también aquí Frank. Y también sus hijos nos puede dar una llamada.
Sí.
Para conocerlo, ¿no?
Sí, cómo
pero,
no.
Pero también para...
Él sí. También es, después de la escuela es coach de la pelota esa.
¿Softball?
Oh, es coach también de pelota. Y usted también tiene una hija, ¿verdad?
Semi.
¿Usted? No, ¿usted dos hijos?
No, ya murió.
Oh,
ella.
Okay.
Tengo tres hijos.
¿Tres hijos?
Tres hijos. Eran cuatro ellos, pero se murió la hija.
Ah.
Estos eran sus hijos. Ese es el hijo del que me llamó ahorita.
Oh, yeah.